Hola, bienvenidos una vez más al degustador itinerante ahí con Pat Metheny, Last Train Home sonando de fondo. Dicho sea de paso, tuve el gusto de verlos a Pat Metheny en vivo en el Palacio Peñarol, horrible, no puedo creer cómo traían semejantes músicos ese lugar que la acústica, bueno, no fue diseñada para eso, allá por el año 96. Y volviendo al 2020... voy a hablar con alguien de un lugar que no visito hace tiempo, tengo muchas ganas de visitar, reabrió hace poco, sí, me dicen que sí, Gaby y Oscar, que lo tengo ahí pinchado en el teléfono, y es Julián, uno de los responsables de Sometimes Sunday ahí en la Ciudad Vieja. ¿Cómo estás, Julián?
Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Todo bien, ¿vos?
Muy bien, por suerte, por aquí, volviendo a la actividad.
Volviendo a la actividad. Bueno, contame, ¿cómo fue la reapertura?
No, impresionante. La verdad que duramos 4 meses cerrados, como con muchas cosas en la cabeza, sentimientos, no sabíamos lo que iba a pasar y no nos imaginábamos que iba a ser tan linda la reapertura, la gente... La verdad que hemos sentido como ese apoyo y es lo que nos ha dado la fuerza para seguir adelante.
Bueno, contame, ¿cuándo reabrieron, Julián?
Reabrimos, esta es nuestra tercera semana. Uh-huh. La primera semana no le avisamos a nadie como para ir organizando la cocina. La segunda avisamos y por suerte tuvimos una muy buena respuesta y ahí seguimos en ese trabajo de coordinar todo, como tú sabes, todo lo que conlleva tener una cocina bien organizada.
Sí, y en un lugar que aparte físicamente es limitado,
muy,
¿no?
Pequeño, sí,
es muy pequeño.
24 sillas, ahora con el protocolo tuvimos que separar las mesas, entonces estamos como con el 60% de lo que teníamos antes.
Claro, contémosle a la gente, ¿dónde está Sometimes Sunday?
Estamos en la Ciudad Vieja, en la parte de la aduana, en la calle Pérez Castellano, la peatonal, entre Piedras y Cerritos. Pérez Castellano 1518.
Bien, una de las cosas que me acuerdo de cuando fui, que ya es un tiempo largo que fui a visitarlos, un café excepcional, realmente... de los mejores cafés que he probado y sé que ustedes tienen una dedicación especial a eso. Bueno, tu acento colombiano te delata también, ¿no?
Sí, traemos el café especialmente de mi tierra, que es en el sur de Colombia, en Nariño. Ajá. Trabajamos directamente con los productores, con los caficultores. Tenemos allá un lindo proyecto. Y ese es el café junto a otras cafeterías de amigos, Café Gourmand, que tú los conoces muy bien.
Sí, cierto.
Cinemateca, hay una chica australiana que está en Pidiápolis, también se juntó con nosotros. Entre los cuatro trajimos esta última como tanda de café que tostamos cada uno por separado. Cada uno tiene su perfil, pero sí, le ponemos mucho cariño al tema del café.
Genial. ¿Y hoy en día en qué días y horarios están abiertos?
Cambiamos un poquito los horarios y abrimos miércoles, jueves y viernes de 11 a 19 y sábados y domingos de 9 a 16.
Perfecto. Y me contás un poco, bueno, ¿qué están haciendo ahora? ¿De qué va el menú?
Sí.
Podemos decir que tienen un smoker, ahí tienen un ahumador.
Tenemos un ahumador.
Que supongo que le sacan su jugo.
Sí, hemos, por suerte en la pandemia cuando estuvimos cerrados, pude seguir experimentando ya con tiempo, porque antes como que era como trabajando y sacando, tuve un tiempo y ahora estoy muy contento con lo que está saliendo del ahumador. ahumamos carne de vaca, carne de cerdo.
¿Y qué haces? ¿Haces ribs, pastrami, brisket?
Únicamente brisket, pecho de vaca ahumado.
Ajá.
12 horas de ahumado. Está saliendo súper lindo, súper jugoso. Hacemos un sándwich que se llama el brisket sándwich.
Contame, detengámonos ahí. ¿Qué tiene el brisket sándwich?
El brisket sándwich tiene pan de molde en masa madre. Hacemos un aioli casero con huevos pasteurizados y cáscaras de limón en conserva, que como que ayuda a equilibrar el gusto ahumado. También tiene una sriracha casera que hacemos, no picante, sino la hacemos con catalanes dulces fermentados.
Ajá.
Y terminamos con unos pepinillos que hacemos también nosotros acá.
¡Wow!
Sí, está muy bien, la gente le ha gustado mucho, está saliendo bien. Incluso nos ha sorprendido que hay personas que a las 11 de la mañana llegan y lo piden directamente. Algo que antes en Montevideo no era tan fácil como de decir, puedes comer carne por la mañana. Cosa que en Colombia sí pasa, podemos desayunar con carne,
claro,
con cosas como más potentes.
¿Y las ribs, las costillas de cerdo, salen del ahumador también?
No, tenemos paleta de cerdo ahumada,
ajá,
también 12 horas, y con ese hacemos un pulled pork.
Ah, pulled pork.
Sí, y lo otro que tenemos es una bondiola que me llega a la aguja de cerdo con hueso, y después la cortamos y viene con un plato que se llama keto, que es para una dieta que no tiene carbohidratos.
Ajá.
Simplemente grasas, y sale con un kale salteado, un aceite de sésamo casero que hacemos acá, que está saliendo muy bueno también.
Bueno, ya veo que sos de los que aprovechó el tiempo para invertir en conocimiento y en creatividad. No, en serio, y eso está buenísimo, porque yo creo que lo dije durante toda la pandemia, que los lugares que reabran, lamentablemente muchos no pudieron reabrir, sí, pero los que reabran, si aprovecharon el tiempo, van a salir fortalecidos, sobre todo porque además yo tengo la sensación de que el comensal está como contento de recuperar sus lugares, de salir a conocer otros. Hay un poco de eso también.
Estoy de acuerdo contigo. Nosotros, el panorama era bastante dramático para nosotros porque, como sabes, aquí en la Ciudad Vieja trabajamos, no sé, 60% eran turistas.
Claro.
Entonces nosotros decíamos como, ¿para qué vamos a abrir si no hay turistas? ¿Quién va a venir? Como teníamos todas esas preguntas en la cabeza. Y ahora nos damos cuenta que el mercado local está como buscando cosas nuevas.
Sí, sí, sí. Somos muchos los hambrientos de cosas distintas, por suerte.
Sí, 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 sí. Y la reacción ha sido impresionante. Y bueno, ahora los problemas que tenemos es lograr que la cocina salga bien, rápido.
Bueno, pero eso es de los lindos problemas para tener, ¿no?
Sí, por suerte.
Hace 2 meses los problemas eran mucho más complicados.
Total, y también hay pues un rubro muy golpeado por la pandemia que esto es lo que está mostrando en este momento, ¿no?
Genial. Bueno, Julián, ya saben, para la audiencia, Sometimes Sunday, pueden buscarlo en Instagram.
Sometimes Sunday Café.
Sometimes Sunday Café. Bueno, espero visitarte, te debo la visita, la tengo pendiente.
Por favor, aquí los esperamos.
Espero visitarte pronto, bueno, y contarle un poco, porque la verdad que el sándwich de brisket me pudiste con la descripción, y tomar uno de esos cafés colombianos, la verdad que me da mucha ilusión.
Gabriel, aquí los esperamos, y todos los que quieran venir a nuestra casa son bienvenidos. Los vemos por acá.
Genial. Bueno, gracias, Julián.
Un saludo, gracias, que estén muy bien.
Nos acaba de llegar un mensaje de la audiencia, 091-525252, el WhatsApp, que dice Luis de Colón, dice, hola, el pecho lo compro en un súper muy conocido, me encanta que no digas la marca porque no es sponsor, lo hago al horno sin ahumar, adobado tipo Uruguay, es una delicia y barato. Luis de Colón, buen apunte. Gracias por tu mensaje, Luis. Y hablando de supermercados y de productos de supermercados, les voy a contar, descubrí hace poco, soy fanático de los jugos, de los licuados, siempre, de toda la vida. Y voy probando distintos. Descubrí ahora, hace poco, lo descubrió mi esposo en realidad, unos jugos, la marca se llama Frutica. La verdad es que el packaging no dice mucho, pero cuando vi la descripción que es naranja, mango y mburucuyá, me llamó la atención. Y me llamó la atención además que fueran sin azúcar, me llamó la atención que fueran importados de Paraguay y me llamó más la atención también que costaran menos de 100 pesos el cartón de un litro. Y la verdad está muy muy bien. A mí me gusta, no sé, como bebida, como yo digo, de mantenimiento. Soy mucho de comer apurado no, cuando comer algo rápido o fácil, y es un sándwich y un jugo, para mí es una combinación o un licuado imbatible. Así que bueno, los jugos, Frutica, por lo menos este sabor, mango, naranja y mburucuyá, una fruta que nunca había escuchado nombrar, sin azúcar, está muy bien. Hablando de supers, otro apunte que tenía, que me llevó una reflexión, digamos, es ahora que están, bueno, en unos años se desarrollaron estas cadenas de mini mercados de cercanía, varias. Hay una cosa que no está buena y que me fui encontrando de a poco y me di cuenta, y es que muchas de ellas tienen acuerdos con bebidas o con golosinas. Entonces, tal marca de golosina no trabajan obviamente en general las multinacionales, porque obviamente pagan el espacio o bonifican, o etcétera, etcétera. Y la verdad es que no está bueno encontrar solo refrescos de un sello o solo refrescos de el otro. De vuelta, no importa cuál sea tu preferido, ninguno es sponsor. Así que nada, pero hablando de golosinas, una con la que me encontré en estos días son los Lila Paws con Oreo. Es como un baflecito, una galletita. Y me voy a detener un poco acá en la descripción porque la verdad me llamó la atención. Primero, tiene buen tamaño, es una buena porción, es como un... ¿Se acuerdan del Chocolondo? A ver, 091-525252, ¿quién se acuerda del Chocolondo? Alguno se debe acordar como yo. Bueno, es como si fuera un Chocolondo, un rectángulo que debe tener poco menos que el tamaño de un celular. Buen grosor, soy fanático del grosor en el chocolate. Por ejemplo, me pasa con el After Eight, que me encanta la combinación de chocolate amargo con menta, pero es una cosa finita, necesito como hacerme un olímpico, poner 5 uno arriba del otro para morder y sentir que estoy mordiendo algo. Esto tiene buen tamaño, buen grosor, la galletita está muy crocante, el baño de chocolate sobre la galletita es de buen grosor también, no es una cosa finita que le pasás la lengua un segundo y se te termina el chocolate. Y en esta versión que tienen los Oreos en el medio, probé la común, la verdad que no me gustó tanto, pero la que tiene Oreo en el medio me pareció una tableta que está muy, pero muy bien. Bueno, ¿ustedes tienen una golosina favorita? Cuéntenmelo. 091-525252. Y después de la pausa, ya nos tenemos que ir. Enseguida volvemos y seguimos degustando.
Estás escuchando CX32 Radio Mundo. 1170 AM. Una radio para crecer.
Sabías que a tu bone.
Esto que suena ahí es Beck, una vez más elegido por Felipe y por Gaby, que me dijo Felipe que sos vos la que ve las carpetas y las busca y que... muy bien la música de Beck, Lost Coast. Vamos a seguir hablando de café. Tengo al aire, tengo pinchado también el teléfono ahí a alguien que también, qué relevancia que ha tomado este producto y qué sana relevancia ha tomado este producto en los últimos, no sé, 5, 6, 8 años. Te tengo ahí, Martín.
Hola, ¿qué tal, Gabriel?
¿Qué tal? Estoy hablando con Martín Chamián del Café Seis Montes, otro café de especialidad. Nada, para que me cuentes un poco del proyecto. Sé que son tres socios, tú, Gabriel Pérez, Francisco Superviel. ¿Cómo llegaron a esto del café?
Así es, y de hecho también está en línea Francisco Superviel, que está acá al lado mío. Te cuento un poco, en realidad yo venía trabajando con café de especialidad hace 6 años, y este proyecto de Seis Montes, que se dedica a importar café verde de especialidad y tostarlo acá en Uruguay, inició hace 1 año y medio, casi 2 años, con la finalidad de tener un trato más directo con los caficultores a nivel Latinoamérica y África principalmente, que son los orígenes de los cuales importamos café.
¿Tienen, Martín, perdón, tienen la, como se estila, tienen la trazabilidad, saben de qué finca vienen, todas esas cosas?
Exacto, así es. La idea nuestra es apostar cada vez a tener más información y más trato directo con los caficultores para garantizar eso mismo de la trazabilidad y poder pagar un precio más justo por los cafés.
Eso está bueno, y está bueno que se sepa. Ajá. Hola, te perdí ahí.
Sí, sí, sí. Ah. ¿Me escuchás ahí bien?
Sí, sí, ahora sí.
Bárbaro, bárbaro.
No te escucho.
¿Hola?
Sí, ahora sí.
Ahí va. Buenísimo. No sé si llegaste a hacer alguna pregunta o algo.
No, que está bueno que se sepa lo de la trazabilidad, lo de estar en contacto con los productores. Y hoy en día, bueno, ¿cómo funciona? ¿Ustedes distribuyen, venden al público?
Sí, hola Gabriel, acá Francisco, también intervengo un poco así.
¿Cómo estás?
Acá con Martín.
Mucho gusto.
Mucho gusto. Sí, sí, nosotros distribuimos acá localmente. Principalmente nuestra venta está orientada a las cafeterías, porque de hecho son, digamos, los que más consumen café, y también al consumidor final, y en particular esto del coronavirus también nos permitió a nosotros llegarle mucho más al consumidor final directamente, porque es verdad que trabajamos también con lo que se denomina como retail. Tenemos varias cafeterías que revenden nuestros cafés en 250 gramos también al por menor. Y bueno, es un poco la idea también del producto, del proyecto. Desde el principio siempre fue un poco llegar al consumidor final para que pueda disfrutar el café bueno, porque lo que sentíamos también, y una de las inquietudes que motivó a que este proyecto arrancase, fue llegarle al consumidor final con un precio más accesible para todo el mundo, que hasta ese momento sentíamos que era un poco inaccesible por los precios que se estaban manejando.
Claro, y ustedes tienen también el local ahí en la calle Rivera. Yo te iba a preguntar si es que ahí funciona como cafetería, se puede ir.
Sí, de hecho, bueno, acá nosotros funcionamos con un horario un tanto atípico, porque estamos abiertos de 3 de la tarde a 8 de la noche, de lunes a viernes.
Sí, es verdad, es verdad. Se pierde en la mañana, lo primero que quiero es ir a desayunar un café tremendo.
Sí, pero, o sea, ¿cuál es también te cuento un poco cómo está orientada la propuesta que tenemos acá? Solo la propuesta que tenemos acá es principalmente vender el café en grano o molido al minorista, o sea, la persona que le gusta tomar un buen café en su casa, poder asesorarla.
Claro.
Que se pueda tomar un buen café acá, preparado por nosotros mismos, contándole un poco. De hecho, no tenemos un lugar gigantesco, bastante pequeño, y está orientado un poco a eso, a poder contarle a la gente, como hablaban con Martín, de la trazabilidad, contarles de las diferentes notas aromáticas de cada café, a qué se deben esas diferencias aromáticas, por qué hay cafés que tienen aromas a frutos rojos y otros que tienen aromas a frutos secos. Y
claro, la idea es educar, digamos.
Exacto, entonces por eso que este espacio está un poco destinado a eso y no tanto al concepto de cafetería más común, de ir a comer algo y tomar un café.
Claro, y por ejemplo, para ¿alguna cafetería podés nombrar donde se puede disfrutar de un café de Seis Montes?
Sí, por supuesto. En Carrasco tenemos varias, una que acaba de abrir en particular, que se llama Nona, que tiene todos productos sin gluten, que está atrás del Casino Carrasco. Ahí muy cerquita también una pequeña tienda al paso que se llama La Isla.
Ajá.
Al lado de la tienda de ropa La Isla, y La Isla Café.
Ajá.
Está también la Madriguera en Carrasco. Esos son tres puntos ahí en Carrasco donde se pueden probar nuestros cafés. Y después en Positos está La Latina, en Avenida Brasil.
Ah, La Latina, es verdad, yo lo he tomado ahí. De hecho, ahí conocí el café de ustedes.
Sí, la Latina ahí en Pocito, después está Café Doré, que está muy cerca de nosotros, acá en Rivera, y Brito del Pino, y después tenemos a Torrante en el centro, que acaba de abrir también hace unos meses, que bueno, esa propuesta también estuvo muy buena, porque arrancaron con una idea de así como de café de centro típico, pero apuntando a poner café de especialidad, lo cual era interesante. Después en la Ciudad Vieja, Café La Farmacia. Bueno, ahí en por suerte...
¿Qué pasa, perdón, qué pasa? Me dejaste pensando con esto de dividir la ciudad por barrios, que está bueno, por zonas. Francisco, ¿qué pasa en el interior, por ejemplo? Cafeterías, me imagino que per se en el interior debe haber poco. Pero ¿detectan algún interés? ¿Ustedes han ido a ciudades, más allá de obviamente lo que es los lugares más turísticos como Maldonado o como Colonia, por ejemplo? ¿Qué pasa en, no sé, qué pasa en Durazno, qué pasa en Florida, qué pasa en Salto? ¿Hay interés? ¿Han detectado también? Porque está bueno que esto se vaya transformando en como una nueva cultura de tomar un buen café, históricamente, bueno, del horrible café glaseado que era el 110% del mercado, ¿no?
Sí, acá a la gente cuando nos pregunta si tenemos café glaseado, le decimos que para nosotros es una palabra que no forma parte de nuestro léxico.
Claro.
Y bueno, sí, como en el interior, como decías, Maldonado y Colonia de Sacramento son lugares donde tenemos clientes que nos compran café, por, bueno, como decís, el tema del turismo y quizás un poco la exigencia de cosas con un poco más exigentes en los productos, eso hace que quizás haya una demanda. Pero hay también, tenemos por ejemplo un cliente en Jung que se llama Alfin Café.
Mirá vos, eso está bueno saber, eso me gusta.
Que sí, además con mucho esfuerzo y mucha voluntad, poner un café de especialidad, o sea, hace 6 años abrir un café de especialidad en Montevideo no era algo dado.
Sí, en Jung, ni siquiera, sí, me encanta.
Y hoy de a poquito, creo que tenemos varios clientes consumidores finales en el interior que nos piden café y les mandamos
claro.
Por encomienda, pero sí que las cafeterías no es algo que se hayan... todavía se haya movido mucho en ese sentido y nosotros estamos súper...
Para mí sigue siendo una oportunidad
sí,
acercar
sí.
En propuestas el interior cada vez más a la capital en todo sentido, no solo en el café. Sigue siendo una oportunidad para emprendedores y aventureros.
Sí, no hay razón para excluirlo, sino que nosotros nuestra voluntad es eso. Sabemos que es un producto muy diferente a lo que está acostumbrado el uruguayo y sabemos que tiene que ir acompañado de cierta transmisión de cultura y de conocimiento porque es diferente y bueno, eso es lo que más nos apasiona.
Francisco, bueno,
si hay algún radio escucha del interior que está por abrir una cafetería, ya sabe que nosotros brindamos asesoramiento.
Exacto. Sí, eso te iba a preguntar y perdón que te interrumpí. Francisco, ¿sí? Para contactarlos, bueno, el Instagram es Seis Montes, ¿no?
Sí, Seis Montes.
Ahí pueden consultar, pueden el que quiere comprar café para consumir en casa, o si no, bueno, en alguna de estas cafeterías que tú me nombrabas.
Exacto. Y bueno, también nosotros un poco, dentro de lo que es el café especialidad, una de las cosas que queríamos hacer, sí, era impulsar mucho un café en particular que tenemos, que es el Fe Café, que es un café de especialidad orgánico y de trato directo, que de hecho es el primer café certificado orgánico tostado en Uruguay, y que queríamos un poco que fuera nuestro café más económico y con un perfil como para que la gente pudiera acercarse también a este mundo diferente de aromas.
¿Se puede decir eso? Ahí va, ¿cuánto cuesta, por ejemplo, ese café?
El Fe Café sale 420 los 250 gramos. Y bueno, y digamos que la mayoría de nuestros cafés, de hecho, están en ese rango, entre 420 y 500 pesos. Después tenemos, sí, algunas cosas más caras, obviamente, que está buenísimo, pero cuando viene alguien acá y nos dice, yo tomo un café comercial de supermercado, siempre los invitamos a arrancar por lo más...
Claro, como la puerta de entrada para que sea más amable y para que se vayan haciendo un poco el paladar.
Totalmente, totalmente.
Bueno, Francisco, bueno, muchas gracias por tu tiempo hoy y bueno, en algún momento pasaremos a tomar un café y seguimos conversando.
Bueno, te esperamos con mucho gusto por acá.
Saludos.
Saludos, hasta luego.
estos Dire Straits, obviamente. Estuve la semana pasada, revisité un lugar al que había ido bastante el año pasado. Bueno, este año por alguna razón todavía no había vuelto. Estaba apurado, quería almorzar algo medio al paso y estaba cerca ahí la zona de Cordón Parque Rojo y dije, pero claro, la rotisería, Salto y Gonzalo Ramírez. Y ahí me fui y probé, bueno, me llevé una torta de atún para casa que estaba muy bien. Pero lo lindo o lo bueno, que en realidad también te lo podés llevar, pero yo me quedé ahí a comerlo, es armarte un plato con las ensaladas o los platos del día que hay ahí. Y realmente encontrar ahí al día, todos los días y disponible, cosas como lengua a la vinagreta, a mí me parece una maravilla. Así que me armé un plato con un poco de lengua a la vinagreta. Bueno, que eso te armás el plato y te lo cobran al peso. Lengua a la vinagreta. Una ensalada que me parece, se van a reír, porque es una simpleza, es realmente tonta, pero es remolacha y huevo, que decís, pero remolacha y huevo duro, ¿tiene menos gracia? No, no, Oscar dice que no, es gloriosa, ¿no? Es gloriosa. Y hay variaciones, remolacha, papa y huevo, papa, huevo y mayonesa, papa, huevo y perejil. No, 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 esto realmente, ahora me lo decís por la cucaracha. Oscar se emocionó. La verdad que lengua a la vinagreta y la ensalada, remolacha, papa y huevo, geniales. Y lo otro que tienen de bueno es que tienen, les venía hablando de los jugos, tienen jugos prensados naturalmente, que los hacen ellos ahí. Probé, en general, había uno verde y uno naranja. El verde era de manzana, jengibre y kale, si mal no recuerdo. Lo probé y volví esta semana. Y probé el de mandarina, que no soy fanático del jugo de mandarina, pero la verdad que estaba bien. Así que ya saben, la rotisería, quiero que hable de lunes a sábados, tanto para comer algo ahí al paso como para llevar para casa. La verdad que garpa, está muy muy bien. Y hablando de tentaciones, les voy a hablar de una. Bueno, vieron que hay muchos emprendimientos hoy en día que venden, especialmente cosas dulces, especialmente en general hechas por chicas. Yo sigo pensando, necesitaría que me lo explique alguien con una formación más técnica, profesional, por qué la preferencia de las mujeres por lo dulce. Pero bueno, en general, comen más dulce que nosotros. No es mi caso, yo la verdad que soy bastante parejo, me he hecho bastante parejo. Pero bueno, en este caso, les decía que hay muchos emprendimientos de estos en Instagram. A mí la verdad es que no me tienta mucho, sobre todo cuando veo cosas hechas con pastillitas de colores, M&M y variaciones infinitas de dulce de leche. Y bueno, en fin, tonterías por el estilo. Pero me tocó probar algo distinto y esto se llama Dulces Melodías. Lo pueden encontrar en Instagram. Únicamente es Dulces Melodías Uy. Y yo probé en su momento, tienen unos alfajorcitos de maicena, probé que realmente me sorprendieron. Porque de vuelta, a veces lo simple es lo más difícil para mí de hacer o hacer bien. Y me llegó la información de que este domingo, que es el Día del Niño, están armando las chicas de Dulces Melodías una caja. Bueno, 6 alfajores de maicena, yo los probé, doy fe, 25 galletitas y todo lo necesario para armar tus propios alfajores. Viene con una manga, estoy viendo la foto con el chocolate. Está realmente muy bien, muy original esta caja. Y me dicen que se pueden tomar pedidos hasta hoy inclusive. Dulces Melodías Uy está en Instagram. Y además, porque les pregunté, bueno, ¿qué otros productos hacían, ¿no? Como les decía, las galletitas, los alfajores de maicena. Hoy en día tienen 3 opciones, cajas de galletitas, caja de alfajores o caja mixta, y de a poco van sacando ediciones especiales en general están enfocados ahora a eso. Así que ya saben, busquen los Dulces Melodías. Esto sí, realmente vale la pena. Sí, me hacen la seña de tiempo. Oscar, se nos fue el tiempo. Qué rápido pasa el programa, ¿eh? Es más largo y pasa rapidísimo. Tenemos que ir a la tanda, enseguida volvemos y les prometo que seguimos degustando.
AM, Radio Mundo.
Lo primero que te voy a preguntar es, ¿cuántos años tenés, Raúl?
Tengo 28 años.
Sí, yo calculaba menos de 30. Sos muy chiquito para cocinar también y para hacer sushi también. Este sushi que acabamos de probar, que realmente nos resultó distinto.
Bueno, primero que nada te agradezco por eso. La verdad que tuve la suerte de tener muy buenos maestros y gente que me encaminó en lo que al menos yo considero que es el camino a seguir.
¿Se puede contar con quién aprendiste y eso?
Sí, yo aprendí con bajo el cargo de Coco Weishman en La Huella. Ajá. Y junto la tutoría, digamos, de Estefan Mastracchio. Ajá. Y bueno, después todo el grupo de colegas que fue trabajando, que de todo se va aprendiendo continuamente.
Sí, igual el sushi de Coco en La Huella es bastante más clásico que lo que probamos hoy, ¿no?
Sí, pero porque tiene su estilo bien marcado.
Sí, y es lo que la gente que va ahí le pide de repente.
Claro, y también tiene la suerte de eso mismo, de que la gente que vaya consuma el sushi a ese estilo, digamos.
Claro. Te pregunté cuántos años tenía, pero la gente no sabe todavía con quién estoy hablando y ni dónde estoy. Estoy con Raúl Rebufelo, que tiene su sushi, ¿cómo se llama?
Nagare.
¿Quiere decir algo en japonés, nagare?
Sí, quiere decir fluir.
Mira, Nagare Sushi, que es parte de Wake House, este mercado gastronómico que está en la calle, estamos en
Chaná 2169.
Chaná 2169. Así que bueno, hasta acá vine para probar este sushi. ¿Qué me diste de probar hoy? ¿Qué hiciste con ese tiradito de anchoa, por ejemplo, que estaba bárbaro?
El tiradito de anchoa de hoy era una anchoa tipo Gravlax, un poco más, con menos tiempo de curado. Una yema curada en soja, picles de cebolla colorada y ajíes, con un poco de jugo de lima.
La verdad que estaba bárbaro. Y después, ¿qué más probamos? Contame.
Probaron un maqui de langostinos con sriracha y boniato asado.
Eso, ya ver sriracha, que es una salsa picante, en un menú de sushi dentro de un roll, ya está fuera de lo habitual. La verdad es que cuando uno ve los menús de sushi en general en la vuelta, y yo soy muy, muy crítico con ellos, lo que más se ve son infinitas combinaciones de salmón, palta y Filadelfia y pepino, ¿no?
Sí, yo creo que un poco el público, capaz montevideano, por no decir uruguayo en general o por no generalizar, va un poco más para ese lado, para lo que son los hot rolls y demás. Yo creo que lo importante es, si trabajando bien el arroz, las piezas van a quedar sueltas y el bocado va a ser agradable. No necesariamente tiene que estar frito ni tener queso ni demás.
Hoy vos me habías avisado que no ibas a tener mucha pesca del día, igual estaba esta anchoa, pero en general, ¿con qué pescados trabajás locales?
Y pescado local es medio que con lo que sale. Algunos llevan un poco más de trabajo y más técnica.
Marcelo te va avisando qué es lo que sale.
Ahí está, trabajo mucho con Marcelo Curta, sí, que maneja muy buena calidad de pescado, sobre todo en el proceso de faena que hace, que está muy bien. Y después, bueno, variedades, trabajo pejerrey, anchoa, palometa, lisa, pargo.
Lo que salga.
Sí, más o menos lo que salga.
Así que bueno, está bueno, ya saben, Nagare Sushi dentro de Wake House. Estás en Instagram, ¿no?
Sí, estamos en Instagram, es nagaresushi.md.
¿Y se puede venir y se puede? ¿Haces delivery también?
Sí, todavía no. Por salir capaz en alguna plataforma de entregas de celular, pero todavía no.
Pero te pueden encargar y venir a buscarlo tipo takeaway, sí.
Sí, eso sí, sin problema.
Bien. pidan cuando vengan acá a Nagare, pregúntenle a Raúl qué hay de pesca del día, pregúntenle qué hay fuera de la carta, porque a mí me fue muy bien. Gracias.
Gracias a vos. Waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway, and before I even argue, he is looking out the window at somebody coming in. It is always nice to see you, says the man behind the counter to the woman who has come in. She is shaking her umbrella, and I look the other way as they are kissing their hellos, and I'm pretending not to see them, and instead I pour the milk.
Y hablando de lugares que abren y reabren, yéndonos hacia el este, ahí ese José Ignacio reabrió Casa Suaya, la posada ahí, 2-3 kilómetros después de José Ignacio por la ruta, de la cual soy adepto hace muchos años. Justamente el otro día hablé con su director, Fernando, para saber en qué estaban. Está abierto, obviamente, con todas las precauciones, y la verdad, el este, y especialmente pasando el Puente de la Barra, ¿no? Todo lo que es pasando el Puente de la Barra en esta época del invierno, a mí me encantan. Así que que quiera reservar, ya sabe, Casa Suaya, también lo encuentran en Instagram, y también me encuentran a mí en Instagram, el degustador itinerante. I am thinking of your voice and of the midnight picnic once upon a time before the rain began.
Y de experiencias gastronómicas de hace muchos años, una cosa que era así un manjar eran las minutas, o sea, churrascos o milanesas con papas fritas o gramajos del Luzón, que era como un bolichito que estaba en Yaguarón entre Colonia y Mercedes. Eran un manjar y abundante y nada caro. Siempre estaba lleno, el mozo era un personaje. Y bueno, está, tengo otras, pero esa era algo, una delicia. Ah, mi nombre es Andrea, no te dije. Andrea del Prado.
Hablando de memorias gastronómicas, bueno, ese fue un mensaje que elegí. Yo me acuerdo del Luzón. Sabes que no llegué a ir nunca, por alguna razón. Porque aparte mi barrio era el centro, yo creo que les conté mi playground, el jardín de mi jardín, el jardín trasero de mi casa. Yo vivía en el Automóvil Club ahí en Agraciada, la Avenida Libertad de Uruguay, obviamente era todo el centro, donde además, bueno, recordemos que hace 40 años, ¿no? Más o menos, Oscar, 40 años, el centro era el centro de Montevideo, era lo que había, no había nada. Nada muy comercial existía fuera de esas zonas. El eje era Río Negro y 18, Río Negro y San José. Y hablando de Río Negro y San José, les traigo una memoria gastronómica que toca por dos lados. Toca a mi abuelo materno, a mi abuelo Aarón, que les debo haber contado que es un marcador importante en mi memoria general y de gastronómica en particular, y también a mi viejo, porque ahí en San José y Río Negro todavía existe el Bar Hispano, y les hablo de finales de los 70. Era una ceremonia los sábados, o algunos sábados, pero era seguido, era uno o dos sábados al mes. El viejo, mi abuelo, me pasaba a buscar. Yo tuve la enorme suerte de que vivía en el mismo edificio. Nosotros vivíamos en el piso 12, mis abuelos en el 10, imaginen, primer nieto, todas las formas de malcrianza posible. Y mi abuelo nos pasaba a buscar a mi hermano y a mí, generalmente los sábados de mañana, y el tour empezaba muchas veces por el Bar Hispano, incluía también muchas veces la librería inglesa en la calle Convención, si no me equivoco. Allá abajo, Convención y Uruguay, una cosa por el estilo. No, perdón, esa era la librería Ivana, donde también íbamos a elegir libros, o la librería inglesa en frente, la plaza Matriz, ¿no? La librería inglesa, la calle Sarandí. Pero bueno, me fui de tema. Hablemos del Bar Hispano. ¿El Bar Hispano de qué se trataba? El Bar Hispano se trataba de dos cosas. Primero, de la pizzería, que era muy, muy buena. Tengo un recuerdo de la Feiná, gruesa, ya les he dicho que me gustan las dos, la gruesa, la fina, la del borde, la del medio, pero la gruesa, y la mozzarella. Pero además, en el bar hispano había lo que se llamaba el copetín, en aquel, o se llamaba, ellos le llamaban en el menú, creo que estaba como preparación, que pedía, mi abuelo se pedía una caña de repente, porque tenías que pedir algo de alcohol, y venía la preparación, que era como una sinfonía de platitos que venían sobre la mesa. Unas cosas que hoy en día son increíbles, eran todos platitos, cuenquitos chicos. ¿Alguien se acuerda de algún copetín? Mándeme un mensaje, 091-525252, y lo comento ahora al aire, si nos da el tiempo. Unos cuenquitos, pero con cosas como ravioles con tuco, mondongo, que lo detesto desde antes, desde ahí, desde después, no importa. Mi abuelo le gustaba. ¿A vos te gusta, Oscar, el mondongo? A mí no me gusta nada. Mi esposa dice que tiene la consistencia de una toalla mojada, y es verdad. Pero bueno, y un montón, una sinfonía de platitos que eran tremendos. Esto les hablo, como les decía, el copetín era la verdad que algo épico. Se servía en muchos bares, ¿eh? Nosotros lo tomábamos ahí porque a mi abuelo le gustaba. Y también nos gustaba la pizzería del bar hispano. Mi viejo siempre decía que cuando encontraba lugar para estacionar, que era imposible encontrar lugar para estacionar, no importa el día y la hora que fuera, tiraba el auto en donde encontraba lugar, bajaba, se comía un fainá y seguía. Mi viejo era un tipo bastante flaco, bastante mesurado, no era, digamos, tan glotón o goloso como yo. Tenía algunas cosas, le gustaba mucho el helado, por ejemplo, pero el viejo se bajaba del auto y se clavaba un fainá cuando podía, ahí en el bar hispano San José Río Negro. La verdad es que hace mucho que no voy. Voy a ir a revisitar la pizzería. El copetín, les digo la verdad, esto que les voy a decir lo pongo entre paréntesis porque esto es de hace como 10, 12 años. Llegué a llevar a mi hija cuando era chiquitita y ya la última vez que fuimos el copetín no estaba bueno, estaba como triste. Y la verdad que me dio un poco de pena. Pero bueno, también era una forma de comer de antes. Mi abuelo siempre decía que extrañaba de los copetines algo que le servían en otros lugares, que ahí no estaba en el copetín del hispano, que era porotos blancos con ajo y perejil, que los pinchabas con escarbadiente. ¿Te acordás, Oscar? Los pinchabas con escarbadiente. Eran buenísimos. Alguien me está mandando un mensaje. A ver. Es verdad, ravioles, croquetas chicas, etcétera. Saludos, Claudio. Se servían cuencos pequeños, a veces de plástico. Sí, tal cual, tal cual. ¿Quedará copetín en algún lado? Voy a averiguar. Si alguien sabe, mándeme un mensaje. Llegó el momento de irnos, ¿no? Sí, creo que llegó el momento de irnos. Así que nos vemos el viernes que viene. Seguimos degustando. Pasen un gran fin de semana, disfruten. Recuerden, pueden seguirme, El Degustador Itinerante está en las redes, en Instagram. Acá me llega otro mensaje. Un segundito que ya que estoy lo voy a leer. Bar Monteverde, no dice quién es el que manda el mensaje, pero Bar Monteverde, no sé si quiere decir. Vamos a dar un segundo, Oscar, que está escribiendo. A ver qué nos dice, me dejó inquieto alguien que está diciendo Bar Monteverde, ¿dónde será? ¿Y qué ofrecerá? Rivera y Arenal Grande, Bar Monteverde. No sé si existe todavía en Rivera y Arenal Grande. Rivera y Arenal Grande, yo lo que me acuerdo es el David, la parrillada del David, que estaba ahí, que también es un lugar de la memoria. Siempre sirven algo para acompañar el trago. Rivera y Arenal Grande, bueno, te tomo el dato. A ver si nos pone el nombre este oyente. Digo oyente, sé que es varón, hombre, masculino, porque se ve la foto en el Instagram. Nada maravilloso, pero tampoco está mal. Bueno. Averiguaremos. Germán de Punta del Este. Gracias, Germán, por el mensaje. Bueno, fuiste el último de hoy. Acuérdense, pueden mandar el mensaje al 091-525252 contando también por audio su memoria gastronómica, como contó Andrea hoy. Y vamos a seguir eligiendo los que más nos gusten y los vamos a poner al aire. Tengan un gran fin de semana. Disfruten. Hay solcito, está divino. Che, en 4 semanas más o menos viene la primavera, ¿no? La verdad. La puta que te parió, virus, te la ganamos. Vamos arriba y sigamos así. Y nada que ver con esto, pero me hizo acordar algo del virus. Por favor, el 24 de agosto, sí, quédate en casa. vamos a dejar pasar este y nos juntamos el que viene. Buen fin de semana. Nos vemos el viernes. Thank you.